Andando, andando, vamos caminando hacia el verano. Y lo hacemos con un paso tan firme que ya está casi aquí, güey, 22 de xuno, fecha del solsticio de verano que precede a las fogueres de San Juan y a la marcha con la que el ser humano dan a asociar siempre a los ritos de paso, a los momentos de cambio. Los cambios son consustanciales al ser humano, pero en Tai y Asina insistimos en dallos un significado especial, casi místico, ¿verdad? El paso a la edad adulta, por ejemplo. Pero también un cambio laboral o un xiru vital importante. Siempre, siempre, esos cambios están revestidos de una solemnidad que a vegades distraennos de lo esencial, que camudando y camudando, deprendemos, avanzamos, progresamos, crecemos también, y da cuando también nos equivocamos, claro, pero eso no deja de ser también una forma de tirar para adelante, ¿verdad? Equivocarse. Estos días toca únicamente un cambio de estación. Pero si miramos ca única una pa dentro nuestro, de seguro que topamos milenta versiones de nosotros a lo largo del tiempo, a lo largo de la vida. Y eso, el camudar, nun mos fae peores. Todo lo contrario. El bon vino, recordáis, el bon vino ye bono precisamente porque cambia y deja de ser mostu bien lluevo. Aquí en Tama, sentir Asturias. Güey, en Sentir Asturias tenemos con Lucía Miravalles la ropa de Branu, Jennifer Berrocal traenos el feminismo para dummies y Faustino Zapico traenos también un temina que a vosotros os va a venir bastante bien.
¿Por qué?
Fala del cinturón de castidad.
Bueno, ¿y para qué queremos eso nosotros? Yo eso es para mujeres, ¿no?
No necesito eso.
Bueno, y para vosotros también hay.
Uy, qué dolor.
Calla. Teme que lo vamos necesitando, ¿eh? Porque estamos aquí, que hay un calor que yo no sé. Yo empiezo a marearme. Empiezo a ver incluso hasta Marcos Salazar diferente.
¡Ey! Hola, soy Marcos, ¿qué tal? Aquí tengo noticias y cosas.
Pero ¿quién es este señor?
Tengo cosas, noticias.
Sí, es Fanjul. El que a veces está técnico ahí.
Arturo Fernández.
Venga.
No, Arturo Fernández no.
¡Qué buena persona!
¿Qué pasa, Arancha? Hola, muy buenas.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí?
Nada, quieto, no sé. Marcos marchó para Zamora.
¿A Pazamora?
Pazamora, sí, sí. Guapísimo, Zamora.
Echar un monólogo, marchó.
Y el único turista de Zamora. Ahora mismo.
O sea, fue a la oficina. Asturianus era un chile irlandés. Si mires lejos y ves que no lo ves. Si no, Asturianus era un chile irlandés.
¿Qué decía de Zamora, Fernández?
Ya no mido ni los tiempos. Fue a la oficina de turismo de Zamora a pedir un mapa y dice, ¿estás en serio?
En serio, sí, ¿verdad?
¿Qué quieres ver en Zamora?
Un saludo cariñoso a los oyentes de Zamora.
Que hay que contar.
No, es verdad que Zamora es un sitio un poco random.
Zamora es guapo. Zamora no tiene la culpa de que las comunidades autónomas vayan de más guapes a más fees en orden alfabético.
Claro, pero...
Qué chistazo, ¿eh?
Pero ¿sabéis lo que... ¿Sabéis lo que lle, sobre todo Zamora? Un sitio que no se hizo en una hora.
¡Guau! Wow. Ahí tienes, Arancha.
Oye, yo quería... Sí. Soy el único que quiere reivindicar...
Y hasta aquí el nuestro conocimiento de Zamora.
El único que tiene una Semana Santa muy prestosa.
Y hay pueblos donde tuviese fala asturiano.
Y tiene un alcalde muy carismático. Y tú eres Zamora y he conocido.
Y forman parte del tuero lingüístico.
Efectivamente, asturianes. Uh-huh. Y ¿sabéis que Marcos está allí de representante de Zamora en la televisión autonómica de Castilla y León?
La televisión autónoma de Castilla y León está peor que la televisión autonómica de Asturias. ¿Cómo agarré a un rapaz de la villa para representar a Zamora?
Bueno, porque estudió allí audiovisuales y entonces... Ah. Y es como de medio de Zamora.
Y el referente del humor en Zamora.
Ese. Claro.
Y llamarlo porque él va a ser el representante en un concurso a nivel autonómico en el que él va a representar a Zamora como monologuista.
Un talent show.
Yo estuve en Polonia una vez. Igual puedo ir a jugar a la Eurocopa con Polonia.
Podría ser.
Bueno, ahí lo tienes.
Y es Rosio, y parece así un poco polaco igual.
Woody Allen fue un día obvio y hicieron una estatua.
No, no. Pues, sí, ya verás cuando tenga Marcos una estatua en Zamora. Con el muñeco Bertucu al lado.
A ver, igual que en Zamora no hay mucho humor y monologuismo.
No, pero Marcos y un gran cómico, ¿eh? Un saludo, Marcos.
Sí, sí, eso ya lo sé, pero que, no sé, extrañame que voy a marcar el de aquí.
Bueno, me va, que sí,
ya nos lo contará, a ver qué tal.
Iba con una camiseta de Play Presta, plataforma de youtubers en Asturias, no sé si la conocéis,
bien,
muy buena.
Cuña.
Y, cuña publicitaria.
Y con una americana, Marcos, con americana.
Con americana, con el calor que estás haciendo.
Necesitamos foto de eso.
Necesitamos fotos, sí, sí, sí. Aquí lo verá.
Pronto en redes sociales. @SentirAsturias.
Y es verdad. Sí, sí, sí. Y es verdad. Y también está abierto, por cierto, nuestro teléfono, que no sé si vos acordáis, ¿eh?, de que tenemos un teléfono, porque no suena. ¿Mm?
621-279-215.
Y hay unos discos.
621-279-215. Y es verdad, los
hay
discos.
Hay unos discos ahí agarrando polvo, porque como nadie nos fai la pelota.
No hay nada.
Pues muy fácil. Mío. Mandáis una defensa a la pelota y recibís un disco de luz.
A cada uno de los miembros del equipo.
Que, ¿no pensasteis que igual que nadie nos quiere hacer la pelota?
Sí, o que sí, nadie lo siente igual. Directamente.
También.
Estamos hablando, ¿hay alguien ahí?
O que la siente.
¿Hola?
O que la siente en un reproductor de CD ya y dirá, ¿para qué quiero yo
cuidado,
un CD?
Cuidado, pero son con un USB. Son discos con USB. Vienen dentro del USB.
Ostras, no.
Luis Núñez, está la última.
Esa es la diferencia.
Eso es verdad.
Eso claro. Como lo oyó en el Dacia Sandero y flipes.
Teníamos que decirlos al principio ya.
Y el viernes pasado, pues yo tuve con Luis Núñez cantando, que tenéis que buscar. Que tuvo bastante bien. Ya que sacáis el tema.
En Verasur,
pues,
sí.
En el cuarto aniversario de Cuatro Gotes Producciones, pues... Digamos que me pidieron, por favor, Nacio Sal, canta una
claro.
Con Luis Núñez.
Fue sí.
O tres, tres.
Hay vídeo en la red, yo buscaría.
Sí, sí, en el Facebook de Verasturias.
Por desgracia. Segunda hay vídeo en la red, por desgracia. Segunda. ¿Tenemos audio de Meta?
Sí, ¿no? Pues vamos a ver.
¿Tenemos?
Meta Quiñón.
Pues vamos a ver.
Guten Tag.
Guten Abend. Tú no sabes los que llaman ahora, es un San Julio.
Yo soy técnico, vino güey aquí.
Guten Hashtag.
Guten hashtag.
Buenas noches, collacios.
Buenas noches.
Ay, que ya digo el calorón. Y cuando falo de calorón digo 37 grados.
Wow.
En estas latitudes ya da que poco usual, pero ya a ultra normal los últimos años, desgraciadamente. Lo bueno es que tienen que... Ya temporada de paraguayes. O por recordar el otro día cuando vos contaba lo del año de Feu, los piescos planos.
Machito.
Sí, llámenlos tal cual aquí. Igual con piescos este calorón planos. Va a darme por volver al mar Báltico, no sé, en el norte. Y al contarse la famosa... Prora, ciudad de vacaciones. Sí, sí, Prora, en un tracamundial el nombre de Perlora, ¿eh?
Prora.
Y que Mili de Cabrán estaba preguntándome si no hay da qué equivalente a Perlora aquí en Alemania.
¿Por qué pregunten?
Mira, Mili, pues dasme la oportunidad para hablar de historia.
No me entero de nada.
El llamado Coloso de la Isla de Rügen, Prora, ya era un complejo vacacional fecho para recibir 20.000 huéspedes. 20.000. Y que se espardía por casi 5 kilómetros de sablera. Construido por la organización Kraftwerk Freude. A la fuerza de la alegría. Entre las irónicas fechas de 1936 y 1939,
uy,
que por ellas
uy,
creo que sobra decir que esta obra la cometió el régimen nazi y el espíritu que tenía. La construcción paró por la Segunda Guerra Mundial y durante la etapa de la RDA las instalaciones fueron usadas por el ejército del pueblo. Tras la llamada reunificación alemana, el ejército tomó el relevo hasta 1992, cuando dejó los edificios. Unos aconsellamientos de mocedad en el lugar despertaron el interés del negocio inmobiliario. Y en guaño, la mitad del sitio está restaurado y tiene un albergue de la mocedad, un centro de interpretación y una parte residencial. La otra mitad queda en ruines. La guapa isla de Rügen no llena más famosa por esto. Está Perlona del Báltico, tiene otras atracciones. Pero vamos a dejarlo aquí, güey. Porque quedemos en sin tiempo y tengo que aprovechar este solón para echar un pibagazo, vas un robre, una falla, caoljago más cercano. Dirán lo que quieran, que si la siesta hay una tradición sureña y tal. Pero el Nickerchen y más de aquí que el Currywurst y la Puerta de Brandenburgo. Y hoy, allá donde fueres, haz lo que vieres.
Bueno, que el Currywurst y alemán.
Sí,
está rico solo.
El sitio ese yo vilo y va a flipar.
Sí, ¿eh?
Sí, sí.
Chungo,
¿eh? Y voy a aprovechar ahora con lo de la perlora alemana esta, porque hay que hablar aquí de una gandalla.
Y es verdad.
Pelarrede.
Mala gente.
No. ¿Quién?
Gente malo.
De perlora ciudad de vacaciones.
Ah, no,
podcast.
Buenísima gente, majísima.
Sí, 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 la rapacería sí. Esa.
Llevaron a mí una entrevista con
pelamangos
estos. Y que bañenme a mí. A mí, también. Dentro de poco. Y yo enteréme de esto como Ana Obregón, en la prensa.
Ya veremos.
No me llamaron ni nada.
Vaya putente. Ya veremos.
Dijeronlo
ya veremos, porque hay aquí un problema. Que igual están flipándose un poco con eso.
¿Por?
¿Quién fue la producción aquí?
Meca.
Yo.
Bueno, pero...
¿A quién tienen que mimar? A mí. Que encima soy el único de este programa que siente el programa, el podcast, todas las semanas.
Eso es mentira.
Ellos lo que quieren es que vengamos aquí y facéis publicidad a Perlora, Ciudad de Vacaciones Podcast en todas las redes sociales. Pero yo no voy a caer en ese juego. No voy a ser así, nada. No voy a dar ellos propaganda.
Seguro que quieres decir, yo fui y pasélo bien. Pero al final tiene un cuestionario complicado que te meten en líos políticos y en cosas.
Invitaron a churros, ¿no?
¿Tú piensas
fuiste muy a el churro a perder la Ciudad de Vacaciones.
¿Tú piensas que yo tengo algún problema en meterme en un lío político?
No,
es verdad.
A estas alturas, ya. Complicada es responder.
Sí, ¿eh? Más complicada es que el pico, a lo mayor.
Más complicada. No, porque no eran de saber, era de opinar.
Ya sé.
Ana Francisco está más curiosa que ellos.
¡Wow!
Ay, qué bien hizo la entrevista Ana Francisco aquí conmigo, ¿eh?
Ana Francisco. Ay, sí.
¡Qué diván! Sí. ¡Qué diván! Sí. Maravilloso.
¡Qué diván! No me ibas de recuerdos, Galán. No vivas de recuerdos. De la nostalgia no se vive. No se alimenta.
Pero trabajaste tú.
Hola, ¿qué tal?
Serán mejor los divanes que vendrán que los que fueron.
Yo quiero ir a vides públicas, vides privadas. Voy de salo kick ayer ya. Porque veo que funciona. Ya que a Perlora, Ciudad de Vacaciones, no me lleven, a ver si Justo Braga me lleva a vides públicas, vides privadas.
Justo Braga tiene ya toda la temporada llena.
Tiene dos egos importantes que llevar ahí. Tiene dos egos importantes. Bueno, pues eso, que hay que sentir Perlora Ciudad de Vacaciones.
Es y podcast, ¿eh?
Y nunye, esto nunye publicidad. Estamos diciéndolo porque queremos.
Pero,
porque yo de buena calidad.
Quiero decir, un deseéis de sentir este, que tampoco nos sobra siente, la verdad.
Sí, por favor, anda. Dentro noticia.
Y por cierto, no tenemos dietes. No. Que también nos acusaban de eso. No, ¿eso? Tenemos dietes, no tenemos aquí ni
oye,
un café.
Dieta,
ni
nos llevo tiempo a dietas y
yo la Ducan. Sí. Cobramos el doble de dietes ahora que cuando entamamos. Antes ya era nada, ahora nada de nada.
Bueno, sí. Y Galán puso esa dieta en Año Nuevo y ya nada.
¿Cómo que ya nada?
Dentro noticia. ¡Bumba!
Pues, tengo. Oye, que no llega bien la red.
Tientantes que no sabe cuál es.
Claro.
Voy Xiaomi echando fumo.
Voy a contar vos dos.
Dos.
Mira, estaba prestando mucho a Yu Fan Hul.
A ver.
Suéltalo, papi. Leninismo y comunismo asisten a la boda del su hermano socialismo en la India y se faen virales.
Leninismo, comunismo,
son las que
molen,
¿eh? En la India están los nashalitas, grandísima gente.
Y entonces, al loro a la frase del pa. El pa de los tres hermanos explicó que puso esos nombres a los fíos para reiterar que el comunismo sobreviviría mientras haya existencia humana en el mundo.
Hostia, vaya patriota.
¿Cómo fue?
A mí encanta esta gente. Oye. ¿Cómo quieres llamar al tu fío? Comunismo.
Oye, tal, ¿cómo quieres llamar? Fidel. Vale, pues hoy llamo a su Fidel. Ay,
nombre,
tal,
no sé yo tengo
Raúl.
Tal, tengo yo un vecino que el pa... En plena guerra civil decidió que quería llamar a los fíos Lenin y Stalin.
Ah, buena idea.
Bueno, fue para allá y
un buen momento.
¿Dónde vas?
Bien.
¿Dónde vas? Y entonces llamó Stanislao a uno.
Estuvo bien traído.
Está bien.
Y Lenin fue Telmo.
Telmo. ¿Por qué?
Lo que sé. A ver, ¿cómo encuentras un equivalente a Lenin?
Bueno,
Lenin.
León.
Yo qué sé. No, porque igual ya
todos. Leandro. Leonardo.
Muy complicado.
Un saludo aquí para ese paisano.
Venga, ahí lo tienes. Y ahora sois tan buenos que voy a contar vosotros.
Ahí va.
Es que que tengamos que rellenar tiempo.
No, porque esta vino muy bien traída, ya la tenía yo preparada.
Otra, ahí la cabecera es una otra.
Pam, venga, pam, otra caro. Pam, caro. Pam.
Dale, mándanos un saludo de Zamora.
Un saludo, Zamora.
No, Marcos, por favor, mándanos.
Ah, sí.
Oye, a ver, soy Marcos. A ver, ¿qué nos traes? David, cuéntalo.
Bueno,
perdón, Marcos.
Igual,
quiérote mucho.
Pues
para seguir aquí afondando en nuestro público zamorano.
Estoy muy perdido, ¿eh? Notas que estoy perdido, perdón.
Una. Necesitas la tu salsa.
Allá
comiéndote el programa.
Allá va la noticia de la opinión de Zamora. Okay. Una felicitación de Navidad tarda 14 años en llegar, desde Barcelona a Zamora.
Claro, por eso.
Llevarán a un pollín. 14 años.
Esto quiere decir que Marcos Salazar puede tardar 14 años en volver.
Puede ser. O que esto iba para la oficina de turismo de Zamora. Y no la pillaron abierta.
Bueno, guaje ahí.
Pero fue buenísimo porque del 2007.
¿Sí?
Y entonces la gran explicación de Correos. Que bah, no hay empresa más española que Correos. ¿Eh?
El Correo es muy
La explicación fue. Que a ver, que pudo ser que quedó en un doblez de un saco.
Sí. Ah, claro.
Fueron metiendo cartas en arriba. Todos los demás repartidos y se quedó ahí abajo.
Y durante 14 años. No abren esos sacos.
Pero que era Correos o Papá Noel.
No lo sé. A mí lo que me extraña es que dieron esa cuenta por sello, porque el sello no cuadraba, claro. Y era como 30 céntimos. Y ahora ya, cuando ya interprovincias, ya
vieron que les perres,
60
céntimos. Eso sí que lo miren bien.
Eso sí.
Y encima el que lo vio dijo, meca, si llegué de la serie de los pájaros de no sé qué.
Oh,
¿cómo nadie se dio cuenta de eso? Pero lo que no ponen ya la foto de la postal. Ponen la foto de la postal por dentro, lo que ponen. Feliz Navidad.
Sí. Correos muy
pero
guay,
yo quería ver ¿Qué se mandaba en 2007 en una felicitación de Navidad?
Es que no se mandaría.
Pues un pastor y una oveja, no sé.
Yo creo que era una de esas típicas postales llenas de humor. Esas postales que son la comedia, comedia. Que son postales negras, prietes totalmente. Y pon Zamora de Noche, por ejemplo.
O una postal de esa.
¡Qué risa, qué gracia!
¡Qué bueno!
¡Qué bueno, sí! ¡Qué humor!
O de esas que cuando la mires...
Está muy ofendida.
Va moviéndose y va poniendo una cara y otra. Perdón, con el micro.
O las que son de... ¿Sabes cómo te digo eso? De colores.
Y eran de Barcelona. Igual y era en plan... fui a Barcelona y acordéme de ti. Mandete esta cagada postal.
Yo tengo un primo... Es que tienen como llana pegada o filos, cosas así.
Yo tengo un primo que trabaja en Correos.
Bueno,
dato. Hay que buscar una sintonía para que
cuidado.
Y hasta aquí llegó el guión de Güey, amigos.
Hay que buscar una sintonía para el dato.
El dato. Anda, vamos a seguir con el programa que veamos muy perdidos, ¿eh? En sin Marcos. Ay, Marcos, vuelve.
Gracias.
Suerte, Marcos.
Crack.
Un saludo para Zapora. Traes oro y plata, traes...
Sentir Asturias, con Arancha Margolles y Ignacio Galán.
Con 30 años de historia, Sidrería Sporting ofrece productos autóctonos, con una carta basada en el pescado, marisco y carne. Nas sidrerías frutarás de un ambiente familiar, a más de un producto de la mayor calidad. Sidrería Sporting, Avenida Pablo Iglesias 75. Servicio a domicilio disponible. Sidrería Sporting, 30 años de historia.
Otra vez volverás a triunfar.
Sale al medio del camino. El suave sí que dudando sale al medio del camino. Que lleves en esa saya, que tanto vuelo irás que yo...
Llevamos Yuzi Miravalles, buenas noches.
Buenas noches.
Llevamos Galán y yo, non sé el tiempo. Tres hermanes facendo la maleta.
Y todavía lo que nos queda.
Y no somos quien a decidir.
Porque ya que, claro, empiezas a pensar, pues para la noche, pues si vas a un cóctel, o para la mañana si vas a ir a un vermú, o si vas a ir a... Claro, porque...
Y hay que vestir apropiado.
Muy glamurosos.
Un vestido de falda larga, otro de falda corta.
Al final yo dije, llevo la sudadera esta.
La de grabar.
La de grabar. Pongo la así por encima, valme de toalla, de pareo, valme de todo.
Si refresca por la noche y también posponela.
Perfecta.
Bueno, y yo confieso vos que yo soy mucho, un poco hippie, de esto de llevar el típico pañuelo este y utilizarlo para todo. Utilizarlo de toalla en la playa, utilizarlo de pareo, utilizarlo de fular.
Un poco gocho.
Y un poco eso, gocho, ¿no? La verdad. Y un poco gocho.
Sí, pero no. Cuando acaba el verano tufa un poco.
Bueno, pero ya va, sí, ya está.
Como la sudadera de grabar.
En fin, ¿qué nos traes esta noche, Yuzi? Imagino que no será nada que nos vaya a servir para hacer la maleta.
Bueno, igual sí.
Igual sí. Ay, igual qué, sí. Bien. Qué bien, qué bien, qué bien.
Hoy vamos a hablar de swingwear.
Swing, ¿cómo llevo?
No sé por qué swing, digo palabras...
No, aquí gocha es no. Esa parte de eso es otra sección.
Préstame decirlo en inglés. Ropa de baño.
Bueno,
para que
ideal.
Todos entendamos.
Ideal,
vamos a hacer un percorrido por la ropa de baño, por la historia de la ropa de baño. Y si vamos a hablar de historia de la moda, ¿a que no sabéis quién va a salir aquí a la palestra?
Chanel.
No, la reina Victoria.
¡Hombre, claro!
Pero serán los dos que podían ser.
Me podía faltar la reina Victoria.
Los dos obsesiones aquí de la colaboradora.
A ver.
Estoy imaginándome la reina Victoria con un bikini y Núñez...
Núñez...
Es extraña.
Núñez era bikini, exactamente lo que llevaba.
Ya decía yo.
La reina Victoria, Núñez que pusiera de moda la ropa de baño, lo que puso de moda y era bañarse.
Ah, bañarse.
Pero con un sábano, ¿no? Como se hacía aquí en Sixón, ¿o no?
Peor todavía, ya ves.
Peor.
La reina Victoria pues estableció la su residencia de verano en la isla de Wight, que no es donde está, pero mola decirlo, Wight. Y fue allí donde empezaron con una saludable novedad, los baños de mar.
Bañase.
Sí, vamos, bañase
básicamente.
Pero vamos, que ya os digo que no penséis en la reina Victoria metiéndose en la mar, en aguas y cosas por el estilo, porque el recato y el pudor de la época no permitían aquella cosa. Lo que tenía la reina Victoria y era un bathing machine, una máquina de bañarse.
Una máquina de bañarse. ¿Y entonces para qué quería ir al mar?
Coño, para bañarse.
Ah, claro, metía la máquina dentro del mar.
Claro, esto inventólo el su marido, el príncipe Alberto, que recordáis que se casaron por amor y todas esas cosas. Y era como un vagón de tren piquiñuco que iba por unos raíles que bajaban hasta la mar y luego ya tenía ahí unos escaleruques y podía meterse en el agua sin que nadie la viera. Ahí se remollaba la fañagüeta en la intimidad.
Eso no mosca en la maleta.
Ahí sí me dice aquí. No, pero llegué a mí da igual que me vean.
Pero tenía de todo allá, vestuario, baño, de todo.
Eso facilitó aquí en Sichón después, yo creo que era la reina Isabel primera, puede ser, cuando venía Sichón a esos veranos que pasó aquí, y también y ponía en ese carril.
Isabel segunda, porque claro. Isabel primera ya era la católica, galán.
Isabel segunda. Mamín. Qué desastre.
Claro, y que ¿dónde íbamos a ver a una reina allí en paños menores para bañarse?
Hombre, claro.
También vos digo que tampoco tienen paños menores, lo que usaban para bañarse.
Sí, en paños época, mayores, más
bien. Sí, sí. Según se fueron poniendo más de moda los baños de mar, el problema estaba en cómo bañarse medianamente a gusto, sin enseñar claro. más de la cuenta, porque recordáis que estamos aquí en plena época victoriana, que era todo muy pudoroso y recatado. Así na que nacieron, atención, les medies, les faldes y los zapatos de baño. ¿Cómo que zapatos de baño?
Zapatos, o sea, y medies de baño.
Y medies de baño.
Con el calor que dan, por favor.
Y no sé si alguna vez os metisteis en la mar con ropa. Yo caí un par de veces cuando era una intrépida naveganta. Y no hay quien se mueva en el agua cuando
bueno,
te has vestido.
Pero ten en cuenta que si aquí, ya en el Cantábrico, fai frío, si vas más para arriba y te metes en el Cantábrico a la altura de Inglaterra y demás, no vendrá mal llevar medias, zapatos y de todo.
Sí.
Yo no lo veo mal.
Pero, hombre, y para bañarse en las costas gallegues, que yo tuve va poco, no sé si vos acordáis
aquí
cuando yo marché de vacaciones.
De que fue de vacaciones.
La verdad, sí, y para meter medias y abrigo también.
No sé, pero metes en la mar vestidos, ya os digo yo, que es bastante incómodo. Pero bueno, también os digo que esto era para las mujeres, porque los paisanos metíanse en la mar como ellos petaban.
Hombre, claro, como siempre.
Sí. La clave de la evolución de la ropa de baño tuvo en lo de nadar, porque al principio lo que hacía la gente era remollarse nada más. Pero empezaron a decir, oh, voy a nadar, como un delfín. Y entonces, claro, para moverte en la mar, entonces ya necesites ropa un poco más apropiada. Y empezaron a nacer cosas como aquellos este típico conxunto de baño que conocemos todos, que son los pololos y la camisina
sí,
de pulo.
Sí, maravilloso.
Y bueno, aquí las mujeres ya podían ir un poco más a gusto a la playa, moverse por lo menos. A primeros del siglo XX fue cambiando un poco, claro, cambia la mentalidad y bueno, las mujeres van liberándose poco a poco. Así que va recortándose el pantalón, ya en los años 30... Ya tenían bañador. Además de eso de estar mal visto, estar morena. Ah, porque antes estar
claro.
moreno y era una cosa de campesinos y habladores
claro.
y tal. Pero en los años 30, estar moreno ya era seña de que tenéis perres y podéis pasarte todo el verano sin hacer nada.
Claro.
Y entonces poniste moreno. Así que ya sube el pantalón y
ya
hasta
prestaba
la
un poquitín más.
Hay un poco más de escote y nace el bañador. En los años 40 ya estaba todo volado. Ya arriba a enseñar cacha. En 1946... Un ingeniero francés, ¿en qué estaría pensando este hombre ingeniero para inventar esto? Inventó el bikini.
¿Eh?
¿El bikini? Bueno,
ya sabemos en qué estaba pensando.
Estaría pensando en Gochaes, claro.
El bikini, que además, o sea, no sé, el nombre puso ilu porque acababan de hacerse unas pruebas nucleares en el atolón de bikini.
Sí.
O sea, es que no tiene, como que no tiene ni pies ni cabeza.
Y era
porque
explosivo.
Era una bomba en ese momento, claro.
Sí. Ah, pues mira, pues, ¿no?
Igual
pensado,
sí, ¿eh?
Ojo, qué mente brillante
¿ves?
Tienes,
gracias. Es escritor.
Y que tiene mente gocha, igual que ingeniero.
De aquella todavía eran un poco incómodos porque, bueno, todavía no había tejidos elásticos y estas cosas que faciliten ahora la comodidad. Con la aparición de estos tejidos elásticos, pues bueno, ya esto se nos va de las manos y aparecen horrores como el triquini. Y cosas imposibles con tires y cosas por todos los lados que acaba el verano y pases una cebra.
Muy raro todo.
O sea,
eso
muy
así.
Guapo para subir ese mail a Instagram, pero luego ¿qué?
Nada.
¿Dónde vas con la espalda llena de rayas y tú aquello?
Nunye práctico, la verdad.
No, pero
nunye
pa nada.
Práctico para nada.
Pero bueno, ahora por lo menos podemos ir a la playa como más nos preste, podemos ir incluso a un Porrico y ir a Peña Rubia ahí a poner el culo al aire y tomar el sol.
Que ¿no? Llegue muchísimo más cómodo, la
no
verdad.
No sé lo que pensaría la reina Victoria de esto, pero bueno,
cargues
de
menos.
De cuando presta.
Gastes
pero
menos.
Pero con los pelos no te queda bien las mac, no te quedes bien moreno.
Pues con la washing machine, no te digo yo. No te digo yo. Muchas gracias, Yuzi.
Gracias.
Eso recuérdame que tengo que meter la máquina de afeitar.
Ay.
Para depilar una maleta.
Depílate antes, hombre.
Sale al medio del camino, que lleves en esa saya, que tanto vuelo y das, que yo quedo sin aliento, mientras tú siempre quieres más, que lleves en esa saya.
Los youtubers nasturianos están en Play Presta. Un espacio para el deporte, la cultura, la música y todo lo que interesa a la nuestra generación. Porque vaya al Play Presta. PlayPresta.com.
PlayPresta.com.
Navegar y se marchó.
Va, pues yo la verdad que
he hecho menos
a Marcos.
El lumpen
proletariado de este programa.
Tranquilos, chavales. Traigo la solución.
Un cantar mío dedicado a Marcos.
No.
Soy Erte.
Está en esta caja la solución.
¿Qué? A ver,
mediante el invento que hay dentro de esta caja, vamos a volver a traer a Marcos. Va a volver. Mira, y un tablerín, ¿no? Entonces tiene una serie de letras y hay un vaso. Entonces el vaso tenemos que hacer, las instrucciones y el vaso va moviéndose.
Es una ouija.
Pero estás diciendo que morrió Marcos.
Venga, no.
Lo bueno,
pero tan Zamora que lleva.
Era un homenaje.
Pero tan Zamora que un poco como el purgatorio.
Claro, para el caso ya lo mismo. A ver. Galán, agarra el vaso.
A ver,
Marcos, siéntesnos. Siéntesnos, Marcos.
Sí.
¡Ay! ¿Oísteislo?
Una cacofonía.
Sí. Marcos, ¿qué tal lo estás pasando en Zamora?
Muy bien.
¿Y qué hay que ver en Zamora, Marcos?
Nada. Mierda.
Un monólogo.
Marcos, estás echándonos de menos.
A ti no, Marcos.
Toma. Pero a mí sí.
Tú te calles, Ignacio.
Hostia.
Pero tú date soyerte, que igual hay mujeres...
David me gusta.
Ahí entre 70 y 80 tiene que haber allí mujeres, Marcos.
Hay mujericio.
Sí, la verdad es que estoy disfrutando mucho de esta ciudad.
Ay, amina.
Qué mal rollo.
Estamos hablando de muy mal rollo.
Porque os desconectáis el vaso ese.
Quita, por Dios.
Era mejor la idea de que yo cantara.
No, tú invoques cosas peores.
Mira,
la lluvia.
¿Sabéis lo que estoy pensando? Y es mucho mejor olvidarnos de Marcos. Y hay una moza muy bien, muy apañada.
¿Quién es?
Llámase Verónica. Y si dices el nombre suyo
tres
veces delante del espejo, a estas horas más o menos.
Esa no es la que ganó contigo un premio de no sé qué.
¡Ay, Mica!
¿Eh? No sé de quién falaréis.
La de Canellada, hombre, la del premio.
De Verónica.
Pero Suárez, ¿no es esa?
No sé.
Verónica.
¿En dónde estoy?
Verónica.
¿Y en qué año?
¡Ah, ya sé lo que fará!
Mira, va a reventar desde el mix. Hasta ahí, güey.
Ya sé lo que faráis. Sí.
Por Dios. Corta y esto. ¿Qué pasa? Verónica.
Por favor, corta ya.
Verónica.
Marcos, no vuelvas.
¿Por qué?
Fatu.
Ya su barco lo llamó Libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar.
Aquí en Sentir Asturias nació Galán.
Sí.
Estamos casi que obsesionados con atraer a la gente mozo que tiene talento.
Pues sí.
Y hay un montón de gente mozo que tiene mucho talento en Asturias.
¿Y qué haces aquí tú entonces? ¿Y quieres mostrar gente mozo y con talento?
Yo presento los.
Ah, vale.
Yo le invito a presentar.
Tiene sentido.
Y hoy en Sentir Asturias tenemos a Aymara González Montoto, que nació en Llanes en 1994. ¿Va? Nada, absolutamente nada.
Y es mayor que yo.
Y es mayor que tú.
Bueno, más o menos, quiero decir, de la quinta.
Bueno, de la quinta, más o menos. Pues consérvase mejor, ¿eh? Consérvase mejor. Sí, traductora.
Eso es verdad.
Menos mal que no lo dije yo, ¿eh?
el quiere mucho. Aymara, y es traductora, y es intérprete, y es filóloga. Estás gestionando también la cuenta de Bookstagram y Arte Libros, na lengua yariega, etcétera, etcétera. Pero aquí te traemos, Aymara, porque estás acabante de ganar el premio Pepe Campo, en la sección de 2020, que fue evidentemente suspendida por las causas que todos conocemos, pero que acaba de darte un premio al texto Somos unos repugnantes. Un monólogo que yo no tuve todavía ocasión de sentir, pero Ignacio Galán seguro que sí.
No, tampoco.
Tampoco.
No pude ir a la entrega, aunque tenía muchas ganas de ir. No pude.
Madre. Esto está generando una expectativa. Va a ser el secreto mayor guardado después de la receta de la Coca-Cola.
Uy. Te juro que sí.
Sí, porque además íbamos a publicarlo en formiento.com. De momento no pudimos, pero... Yo era pa' hielos, la verdad, tenía mucha ganas de ver, porque ya la primera vez que de alguien... O sea, que una mujer gana este concurso.
Y es la primera pegada que gana una mujer.
La verdad que yo no lo sabía cuando mandé el monólogo, porque mirara el listado de gente que ganara. Uh-huh. Y bueno, comenté y lo a Ignacio. Digo, Chava cuentes como que había unas cuatro mujeres que lo ganaren, pero no me fixara que era cuando era concurso de cuentos. Entonces, después, cuando me dijo ya Naciu, oye, que creo que ella es la primera mujer, y yo...
Uy, qué responsabilidad.
Uy. Pues igual tenía que pensarlo en antes de ponerme a hablar del esfemen y de los pañuelos verdes y según qué cosas, porque estaba yo semada. Pero bueno, oye, pues el cantamañanismo que me caracteriza y el título que faltaba, esa riesta tan guapa que me punxistis, brillo.
Fue fuerte en ti y ahí tuvo. Aymara, claro, el mundo de los monólogos y un mundo, y es verdad, muy masculinizado, pero en los últimos años, los años que vero está entamando a cambiar, a Dios gracias, ¿no? ¿Qué es lo que aporta la mujer al monólogo? Imagino que como en todas las culturas y como en todas las diferentes formas de creación, pues aporta mucho más de lo que creíamos.
Yo creo que sobre todo lo que podemos hacer las mujeres en el mundo del monólogo es fuxir de esas cosas que estaban ya marcadas. Y es lo mismo que hacer las chancias de chigre. Las chancias de chigre son muy simpáticas en según qué contexto, pero si ya al final y el único contexto y el chigre queda muy limitado, claro. Hay que variar un poco. Entonces yo creo que las mujeres en general, no que ya la creación artística, venimos a dar aires nuevos. No ye falar de otras cosas, en este caso sí. No ye ni tan siquiera los recursos, ye que yo físico los recursos tradicionales, falar de cosas que no se estaban falando. Sin más, no creo que sea tampoco una novedad tan grande o no debiera causar tanta debiera sorpresa.
Bueno, y un paso interesante que también se suma a los que ya vienen dando desde la Sociedad Humanitaria de San Martín con la convocatoria de este premio, porque ya desde el año 2004 que se pone en marcha la iniciativa y la idea ye que sean temas actuales y modernos, porque el monólogo asturiano, digamos que estaba un poco estancado en temas rurales, en temas de Nantes, y el monólogo dase muy bien para la actualidad y para las cuestiones polémicas y para demás. Entonces, en este año ya se consiguió un poco eso, pero ahora el paso de que también participen las mujeres por fin, no que participen, sino que ganen además, porque quiero decir, también me consta que seguramente no hubo muchas mujeres que participaran en estaños porque hay un género que a lo mejor, pues por esa falta de tradición de presencia de mujeres, pues no se trabajaba tanto y bueno, espero que esto abra la puerta, ¿no? A muchas más. En el monólogo, aunque no lo puedo sentir, sé que se traten cuestiones feministas, cuestiones del colectivo LGTBIQ y que hay el 8 de marzo, les manáis, muchas cosas que están muy de actualidad y que son temas que probablemente se tratan muy poco en el ámbito del monólogo asturiano.
Y que realmente, a ver, al margen de que a mí el monólogo me presta velo de xemes en cuando y que en el son momento que osome una gran impresión velo en el ciudad de aquella cuando había parte de monólogo que todavía lo que al tenía en las villas, pues... Y otra forma de tratar las cosas, son cuestiones que no podemos ignorar, lo mismo pues el monólogo de unos años de la lluvia a las pensiones, los problemas con las pensiones, hay que tratar otras cosas y claro, la gente que está muy avezada a hablar y a no tener problemas para ocupar según qué espacios, tiene unos temas de preferencia, entonces pues un poco eso, nesi sendiva.
Pero funciona con el público. Yo, por ejemplo, participé en una ocasión en el Ciudad de Uvieu, como monologuista. Ahí donde me ves, pues atreví a salir a estrellar el Campo Amor. Salimos, yo creo que fue también Luis Antón González y yo, en un intento que hicieron en aquel momento, ya va muchos años, por actualizar los temas, buscar siete más mozo y bueno, compartir con otros monologuistas tradicionales que hacen también un labor impecable, que no digo que no, o sea, quiero decir que tiene que existir todo. Sí. Y el público, que el público del concurso de Ciudad de Uvieu y un público tradicional, o sea, gente mayor y veis todo cabezas blanques en aquel teatro y prestollos. Y estabas hablando de temas más modernos y con una estética más urbana, ¿no? Y era el monologuista tradicional que salía con el tayuelo y que salía con la boina y salía vestido del traje del país, sino que salíamos pues normal, o sea, una americana o con tal. Y funcionaba, o sea, que puede adaptarse y llevarse a todos los públicos. Yo creo que eso hay un enganche ahí, ¿no? Con la sociedad asturiana, el monólogo.
Sí, yo creo que también un poco el referente que tenía, que también lo metí en el monólogo, tenía en mente a Rodrigo Cuevas, que él falaba que va unos años cuando hizo esa mega xira por todas las fiestas de Prau, sentábase enriba a los paisanos así nada más estirados, con pinta más serios, y que al final reaccionaban bien. Y claro, al fin y al cabo, y era un paisano pues con faldes, con salles, con la sofá, el so tal y claro, del colectivo.
Y era duro.
Franció muchos dientes de aquella, muchos roces, y en ese diseño creo que con la risa siempre llegues. Y es decir, a mí causa mi impresión también, menos mal que no soy del pueblo, siéntolo por todos los de Morea, porque estaban sentados, estaba la bilba de Pepe Campos sentada al lado mío, justo enfrente. Entonces, claro, yo no sabía que era la bilba. Poneme a hablar de esos temas y ver cómo se estaba riendo y cómo después me dijo, oye, ¿no me puedes dejar la tu copia del monólogo?
Qué bien. Ven.
Pues claro, eso ya fizo por... Hubo una recepción mucho mayor, no solo por la gente más mozo como la gente más de mediana edad, que claro, había un poco de todo. Y yo vi una muy buena recepción, aunque alentando yo, como tengo un sentido del humor un poco mío, pues no se ría la gente, pero bueno, luego ya hubo que significar.
Aymara, un poco por ir acabando, de xuro que estás, aparte de todo esto, los monólogos, bueno, y de todo lo que decimos del Bookstagram, etcétera, etcétera, también collabores, por ejemplo, en formientu.com, de xuro que tienes un montón de proyectos más que puedes contarnos. Tendrás un montón que no puedas contarnos, pero un montón que sí.
El mío primer proyecto, profesores de la Universidad de Ubiu, llegué a acabar el TFM.
Ay.
Que lo tengáis en cuenta, ay, que no me estoy diciendo de comedia solo, que estoy trabajando en el TFM.
Damos fe, ¿eh? Damos fe.
Pero, aquí con los papeles, sí, ¿eh? Sí, en sí, este sí. Momento. Sí, 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 tal cual.
También estoy, bueno, escribo todos los días un diario que así na, suelta un poco el caudal narrativo y el resto teo siempre di el dando y digues na tiesta, llevo una libretina para apuntar cosas o tal, pero de momento no estoy trabajando tanto en otras cosas que no sean el TFM, me lo estoy tomando muy en serio. Porque no me da, mentalmente no me da para más. Y el monólogo en sí pues surgió en un momento, sirve para escapar de todas las leyendas que estábamos confinados en marzo del año pasado y consiguió salir, pero bueno. hay cosas, pero sobre todo hay TFM.
Sobre todo. Que quede claro. Aymara, muchas gracias.
Gracias.
Y que no sea el último monólogo, por Dios.
Nunca. Eso, por favor, mujeres apuntáivos.
Eso, oye.
Sentir Asturias en RPA.
Audiovisuales, marketing, ediciones, diseño, formación. Cuatro Gotes Producciones. La tua esencia de comunicación integral.
La tua esencia de comunicación integral.
Estallaron tiros la noche de un bar. Del piso de arriba.
Reyes de la cárcel tuvieron conocimiento.
Mira, Galán, a mí danme ganes para que dejéis de ser tan escatológicos, nos sentamos de este programa, sí. Le ponemos un cinturón de castidad o algo, chico, porque yo...
Pero bueno,
y es que no doy crédito, de verdad.
¿No sabes que esto del cinturón de castidad seguro que también un mito? De
también, ¿no?
Llama a Faustino, a ver.
¿En serio? A ver, Faustino. Y es que yo, hablar de un mito histórico y aparece ese plum.
Hago plas y aparezco a tu lado, ¿no?
A ver, que tenemos...
El genio de la historia.
Tenemos por aquí una adulta, por eso frotamos la llámpara del genio de la historia.
Sala de Faustino y nos cuenta.
Cinturón de castidad. ¿Sí? Cinturón de castidad, no. Hombre, a ver, ya de mano, no. ¿No? El concepto ya no. Pero fue verdad esto.
Bueno, buenas noches. Buenas noches. Todo, efectivamente. A ver, el cinturón de castidad... Sí existía una cosa llamada cinturón de castidad, pero no es la idea que tenemos de un cinturón de castidad. Ah. Esa imagen que tenemos del cinturón de castidad, con una especie de bragues de fierro.
Sí, con
furaquinos.
Con un candadín.
Con unos furaquinos para lo justo, como quien dice. Y furaquinos arrodeados de pinchos para que fuera para salir y no para entrar, como quien dice. Y una imagen efectivamente muy utópica de que los decíase que los cruzados que ponían a las mujeres cinturones de castidad mientras iban a tomar Tierra Santa para que tuvieran años ahí sin tener tentaciones de cometer adulterio.
Claro, pero ¿y qué años con eso puesto?
Y además, y encima, si el paisano morría ahí en las puertas de Jerusalén, pues ya me dirás tú qué gracia, ¿no?
O perdía la llave.
Claro, perdía la llave. O el tópico también se cuenta como verdadera la historia de un cruzado que llamaba y entonces que colaba para Tierra Santa y entonces... punxe el cinturón de castidad a la muller e dice al seu mellor amigo que tú guarda la llave por si muero en Tierra Santa.
Mala cosa.
Y que entonces que todavía estaba lloniéndose el castillo y que lo alcanzó al galope el amigo diciendo, oye, que la llave que no funciona. Y en eso cuéntase más que un libro de historia como verdadero. Evidentemente no es verdad, es completamente absurdo. Primero, porque esos bragues de fierro, si pones de verdad esos bragues de fierro a una persona más de unos pocos días, esa persona acaba muriendo porque acabas provocando una serie de infecciones terribles. Primero, porque
no puedes tener higiene
de ninguna de las maneras, evidentemente, porque no puedes llevarte bien.
Pero en la edad media no se llevaban.
¿El qué?
En la edad media no se llevaban.
Me llevabanse poco,
eso,
pero
de eso
llevabanse.
Otro día.
Eso ya falemos otro día. Si llevaban un poquitín, que falemos de Isabel I, ¿no? Isabel la Católica. Pero, y otro factor, que también, una braga de fierro, evidentemente provoca unas mancaduras en el cuerpo que eso acaba generando gangrena, si no se quita, hay tétanos, ¿sabes?
Dios, sí, más con los fierros de aquel momento.
Efectivamente. ¿Verdad? Por lo tanto, y una idea completamente absurda. Lo que sí es verdad, bueno, primero una cosa, que esos llamados cinturones de castidad que se conserven, porque es verdad, hay cinturones de castidad, esos bragues de fierro sí se conserven.
Sí, yo vi en algún museo, ¿no? O
sea, cierto, que... pero claro, lo que son es preseos de tortura.
Ah,
claro. Y más, creo que lo vi en Cantabria,
sí,
en
Santillana del Mar. Sí, en Santillana del Mar hay Museo de la Tortura, efectivamente, donde aparecen, y hay más, Museos de la Tortura, y es como un clásico de los Museos de la Tortura, que hay unos cuantos, pero Europa, de ponerte cinturones de castidad. Ningún ye como mínimo de antes del Renacimiento. Por lo tanto, eso de la Edad Media ye ya como que no. Y en todo caso, repito, eran herramientas de tortura. Ponéislo a una persona durante de ellos días, precisamente para que provocáis una serie de dolores y de infecciones que quisiera acabar confesando lo que se quería que se confesara, por la razón que fuera. Lo que sigue el cinturón, el auténtico cinturón de castidad, bueno, en realidad la idea más que tenemos de esos cinturones de la Edad Media y tal, y es del siglo XIX. Como no, como tantas otras cosas, en un intento de deslegitimar el viejo régimen y asociarlo a la Edad Media como una especie de época ignorante, de burrice, de gochería y de mil cosas, y de intolerancia religiosa, pues también ese tipo de cosas, ¿no? De como una marca, digamos, de estupidez. Pero sí es verdad que en la Edad Media había los monjes llevaban un cinturón de castidad. Pero el cinturón de castidad de los monjes era el cinto que llevaban en el cuerpo, en la sotana, que ya era el símbolo del socelibato.
Ah, claro, pero ya simbólico.
Sí, efectivamente, un cordel atado a la cintura como una forma de simbolizar que fixeran el voto de castidad.
Que eso no se abre ahí.
Y efectivamente, es el cinturón de castidad, nada más. Si querían violar el voto, tampoco yo suponía mayor problema.
Tienen trampa fácil.
Tienen trampa fácil, efectivamente.
Llevan santos a la sotana y venga.
Efectivamente, por lo tanto...
No vamos a entrar en detalles.
No tenemos ni que desatarlo siquiera, porque efectivamente... Claro. Pero bueno, en todo caso, sí es verdad que existieron cinturones de castidad nada media, pero no tienen que ver para nada con esa herramienta de tortura que llegue bastante posterior. Y además no era para las mujeres expresamente, y era pues eso.
En general.
En general, para que tocara.
Pues nada.
Pues que final, nada. ¿Podemos poner entonces un cinto aquí en el programa, así nos controlamos un poco más?
Sí, vais controlados.
A Marcos y David los primeros.
Vais controlados con una cuerdina y lo que te diga yo, vais controlados.
Y es peor porque roza.
Ya lo debatimos después, anda.
Es bien brano con este calor ancha.
Ay, hasta la semana que viene, Faustino.
Muy bien, te llevo.
Si le reyes de la cárcel tuvieran conocimiento.
Vamos a ver, Alan, ¿qué es esto?
No sé, no tengo ni idea, pero jolín, ya te va, Alan.
Jolín. Jennifer Berrocal, vamos a ver, ¿qué es esto? Y lo primero de todo, después de este parón, que yo es una semana sin venir, a ver, cuéntanos dónde estabas. ¿Dónde estabas y qué es lo que estamos oyendo?
Bueno, podría contaros que estaba luchando contra el patriarcado.
Eso siempre es.
Que bueno,
siempre es.
Sería mentira.
No.
Pero la triste realidad es que estaba con la brigada cerrada estudiando.
Vaya.
Güey, aunque el periodo lectivo solo acabó para alza, no va a haber curso porque ya sabéis que de cuando préstame comentar la actualidad.
Ah.
Y eso vamos a hacer, güey.
¿Y cuál es la actualidad, güey? ¿Cuál es la noticia de anguaño?
Bueno, pues un poco a colación de lo que estáis sintiendo ahora, y que no sé si sabréis que va unos días la directora de la Chocita del Loro, un conocido local madrileño dedicado a los monólogos, decía que en un programa más cómiques, porque solo tienen un cartel, a pesar de contar con 25 espectáculos, porque el humor que hacían las mujeres, güeyu, y era de víctimas o demasiado feminista.
Vaya por Dios.
O que el público y era variopinto y no solía comprar este tipo de humor. Vamos, una vegada más lo de que las mujeres no somos graciosas o que no es humor, no tiene demanda.
Básicamente, sí.
Así na que, bueno, vamos a comentar un poco eso y vamos a ir per partes. Para empezar, eso de ir de víctimas. Como vos podrá confirmar Marcos SL, el humor y el dolor.
Claro.
Y es que siempre se fizó eso de reírse de la desgracia propia.
Pues vamos. La llena también, ¿no? Un poco.
Sí, pero soy un poco más feo. Está más feo.
Sí, sí. Eso no queda guapo.
Vamos, que muchos cómicos hombres lleven décadas haciendo humor a base de quejarse de la suegra, de la parienta o de lo poco que follen. Y nunca nadie os dijo que eso fuera a decir de víctimas.
¿Y de verdad? ¿De verdad?
A ver si esto va a ser cosa del machismo.
A ver.
¿Quién pinta?
Qué güeyu. Nun critico ese tipo de comedia, aunque nun taría de más que revisaran de algún cotru tópico que ya huela a zarrao, ya huela a naftalina. Lo que critico y ese doble rasero a la hora de tratar lo que faen les mulleres.
Claro, esa mayor desixencia, ¿verdad, Jenny, que tenemos les mulleres? Ese extra que se nos pide siempre es que facemos lo mesmo que fae cualesquier paisano. Y es decir, nun val con que lo faigamos igual que el paisano, sino que tenemos que facelo por lo menos como el mellor de todos los paisanos.
Exactamente. Y bueno, siguiendo con lo del público. Porque que si solo hacemos humor de nicho, que si no llegamos al público general.
Humor de nicho, soy de muertos, ¿no?
Sí, suena mal, ¿eh?
Casi. Bueno, que ye eso del público general, porque hasta donde yo sé, les mujeres somos el 51% de la población mundial. Si eso y un nicho.
Hombre, somos bastantes.
Somos unos pocoñines.
Sí, va. Quitines.
Y bueno, para rematar con lo de la oferta y la demanda, que ye que al parecer les comiques nun llenen sales o nun hay bones monologuistes mulleres. Pero ye que resulta que en este país tenemos comiques como Martita de Graná, que nun ye que llenen sales, ye que llenen teatros, plazas de toros y hasta estadios. Mulleres como la mi adorada perra de Satán o Victoria Martín, Carolina Iglesias, Senara Álvarez o Inés Hernández, que con los sus podcasts están los primeros puestos de reproducciones y que escosen entraes en cuestión de horas para los sus shows en vivo. Tenemos cómiques como Eva Soriano o Asari Big Bang que participen en programas de primer nivel como son Leitmotiv o La Resistencia. O como Penny Jay, responsable del Riot Comedy, que hay una productora de comedia femenina que lo está petando, escosando entradas para todos los espectáculos. Tenemos auténticos cracks como Nerea Pérez de las Heras, Patricia Sornosa, Susi Caramelo, Patricia Espejo, Elsa Ruiz, Silvia Sparks, Eva H., Omaira Cazorla, Ana Morgade y una montonera de ellas que me falten minutos para no males a toes, pero la lista ye bien larga. Que en una hay cómiques.
Vamos.
Venga,
hombre. Vamos. Hombre, acabamos de tener una aquí ahora, que te cruzaste con ella al salir. con sí. a Aymara Montoto, que ye también buenísima y está empezando, pero ya tiene un premio de monologuista. O sea,
bueno,
que
más a mi favor.
Claro.
Claro.
Tenemos hasta monologuistas premiáis y ton Asturias.
Tenemos tenemos monologuistas premiáis, tenemos humoristas, tenemos nivel. Ese nivel y ese humor funciona. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
Bueno, pues resumiendo, pasa lo de siempre. El patriarcado, una vegada más, anulándoles mujeres, menospreciando lo que faen o silenciándoles. Así na que, bueno, voy despidiéndome después de quedarme bien a gusto.
Sí, sí, cabrámonos un poco, pero quedámonos.
Bueno, despídete para esta semana que viene, que todavía nos queda un programa para despedirnos.
Sí, hasta la semana que viene, que todavía queda un poco ñín para las vacaciones de verano.
Bueno, en verano, si quieres venir algún día tampoco pasa nada, ¿eh?
Ya veremos.
Vale. Yo aquí
igual de algún día que llueva o algo.
Vale, estupendo.
Que no haya playa.
Pues bueno, voy a despedirme contándovos que el tema por el que preguntabais al entamo y con el que voy a despedirme es Jolín, una particular versión del Jolín de Dolly Parton, fecha por la musicómica Cristina Porto, a la que aprovecho para darles gracias por dejarme utilizar el tema en esta sección.
Pues ahí va.
Muchas gracias,
gracias
Jenny.
Jenny.
A vosotros, hasta luego.
Jolín, jolín.
Ese mismo no es mejor, no vende nada que sopor, mejor olor es mejor.
Esto ye Sentir Asturias.
Música. grandes luces de la ciudad.
Una semana más estamos con Ángeles Rodríguez Naviesca y Güey. Ángeles, buenas noches.
Buenas noches.
Mm-hmm. Vas falanos de la Xenda 2030.
Pero bueno, yo siento, yo no marqué la del 21, voy a marcar la del 30.
Imagínate, pues, mami.
Un poquín tarde.
La del 21 o 22.
Sí, claro,
claro. Claro, el curso nuevo. Yo como pensando en clave profe, pues ya pienso la Xenda. No tiene nada que ver con esto, ¿verdad?
No, no. Vale. Ah. Bueno, sí.
Sí.
Sí tiene mucho que ver también. ¿Eh? Mm. Cuestiones educativas, sí,
ah,
sí, sí.
Ah, ¿ves? Tampoco andaba tan yo ni yo.
La verdad es que sentimos de a veces hablar de la Xenda 2030, pero llega algo como muy astrauto, que no sabemos claramente qué lleno. Entonces, claro. Bueno, vamos a intentar ponerla un poquín en contexto.
Cuenta, cuenta, a ver.
Pues tontamos al rodillo del año 2000, cuando las Naciones Unidas afitaron 8 objetivos para el desarrollo y para el milenio. Y bueno, la idea era intentar solucionar los problemas de la humanidad, los que tenemos ahora y los que debemos tener en un futuro, o los que podemos tener en un futuro. Y los 8 objetivos pusieronlos para el año 2015, pero claro, claro, no lo consiguieron.
¿Y por qué no se consiguió?
Pues porque son más fáciles de decir que de hacer.
O me caro, como todo. Claro.
Nun ye cencillo acabar con la fama y la pobreza en el mundo, que no. Ya era uno de los objetivos. Bueno. Ni tampoco dar acceso a todas las personas a una educación primaria, era la educación que falábamos, o lograr la igualdad de género en todos los países del mundo, ni alcanzar una alianza global para el desarrollo.
Ya, ¿y entonces qué pasó? ¿Qué decidieron hacer después de ese fracaso?
Pues entonces dijeron, bueno, como para el 2012 diéronse cuenta de que aquello no llevaba el rumbo que predicían, y entonces entamaron negociaciones con distintos países a hacer encuestas por todo el mundo, y sobre todo en la población más joven, más probe también, la más débil, y ver qué era lo que consideraba la gente, qué era lo que podía hacer que mejorara nuestra calidad de vida. Entonces, para 2015, lo que hicieron fue afitar 17 objetivos del desarrollo sostenible con los que trabajar para alcanzarlos en antes del 2030, y bien, la Xenda de 2030.
¿Y cuáles son estos objetivos?
Pues en general tratase de alcanzar la igualdad entre las personas, de proteger el planeta y de asegurar la prosperidad presente y futura. Entonces, así nada, el Gistau, son 17, y acabar con la pobreza, acabar con la fame, promover la salud y el bienestar, garantizar la educación inclusiva de calidad, lograr la igualdad de género, lograr el acceso al agua limpia y al saneamiento, el acceso a la energía asequible y no contaminante, promover un crecimiento económico sostenible con un trabajo decente.
En la que no piden nada.
Sí, no piden nada, no.
Y estamos a la tremendo,
Y estamos a la mitad. pushar por la industrialización sostenible, por la innovación, amenorgar la desigualdad entre los países y dentro de los países. Claro. Hacer que las ciudades y las comunidades sean inclusivas, seguras, sostenibles. Garantizar modalidades de producción y de consumo más sostenible. Combatir el cambio climático, conservar los océanos, conservar los ecosistemas terrestres, promover sociedades pacíficas y la Alianza Mundial del Desarrollo Sostenible.
Bueno, pues, casi nada, ¿eh?
Muchas alianzas va a haber que hacer aquí para conseguir esto.
Mucho, mucho.
Esto como un engarza con la Xenda 2030. ¿Qué se intenta hacer? ¿Intentar a ver si de verdad se consigue de esta o qué?
Pues si tardaron 12 años en darse cuenta de que no iban a conseguir los objetivos para 2015, en este caso fueron más rápidos, y diéronse cuenta en 2019, que no lo lograron 4 años después, diéronse cuenta que ya era demasiado. Entonces, lo que muchas organizaciones y muchos líderes políticos entamaron a pedir y era dedicar esta década, los años 20, para trabajar por estos objetivos, que aunque no se algame todo, para lleguemos a 2030 con algunos cumplidos o con algunos, por lo menos, en buen camino, bien encaminados.
Claro, pero y que para esto falten 9 años, sí. Namae, ¿no? En un plazo de 10 años, de los cuales ya vamos agotando pues unos cuantos mesucos. Hay de darse priesa, ¿no? ¿Y llega algo para trabajar a nivel político o a nivel de todos?
En los dos niveles. Por supuesto, las decisiones políticas son súper importantes, pero también las decisiones que faigamos cada uno y cada una. Lo que tienen son tres niveles de acción. El nivel a nivel mundial, que para poder coordinarnos a nosotros, entonces tiene que ser un nivel político de las altas esferas. Y después a nivel local, que depende de las políticas locales, para encontrar estructuras que nos permitan ponerlo en práctica. pero non podemos escaecer que tamén hai que actuar a nivel personal para xenerar ese movimento que impulse e demande esas transformaciones e para mellorar, bueno, o noso bienestar e o noso tanto personal como de la comunidad, tanto bueno, agora pues, para o futuro.
Pues vamos a ser un poco niño optimistas e vamos a pensar que vamos a conseguirlo, pero
quédennos 9 años.
Y un poco difícil.
Son dos objetivos por año. Sí. Y son complicados cada uno, ¿eh? Pero yo, sí. Yo creo que sí. Yo cada vez pienso que la gente está más concienciada y que escogeremos a políticos que impulsen estos cambios y que nosotros también responderemos con acciones.
Veote muy optimista, güey.
Sí.
Sí, la verdad.
Como
que
ya
sí.
Queda poco para las vacaciones, pues soy uno más optimista.
Bueno, pero por lo menos hay que intentarlo. Eso, que ya es lo importante.
Que ya lo importante. Y hay cosas que ya están en camino, así que sí. Ya hay cosas que se pueden ir haciendo.
Eso, oye. Sí. Muchas gracias, Ángeles.
A vosotros, gracias.
Innumerables inviernos, sueño los días eternos. Despierto noches sin fin. Andarina, vienes tarde. Andarina, vienes tarde. Esfumando como rayo. Risca el alba desvelada.
I'm a Scatman.
Puedo cantarlo todo.
Mira, que, mira que pedí esta canción para que no cantares. Pesado.
Pero yo quiero hablar con toda la gente. Pesado.
Vamos a ver, rapazos. Estamos llegando a la fin de la nuestra primera temporada. También nos queda una semanina.
Menos mal, que ya algo se me está haciendo aguantavos.
Este programa entamó en febrero. Sí. Y recordaréis que la TPA... La RTPA promocionó este programa como un programa de xente mozo, de xente moderno, de xente... ¿Qué fae aquí? Scatman. Que hay una canción de los años 90, por favor.
Somos xente mozo.
30 años.
De fecho, aquí el único vacunado ya galán.
Sí, ¿verdad?
Pero por causas docentes.
Ya,
por Por ser de especial prioridad para la sociedad asturiana.
Claro. Claro, o por viejo también.
El fear.
No, por viejo, ¿no?
Por favor. Scatman, ¿qué recuerdos?
¿Qué tiene de malo?
I'm the Scatman.
Somos un programa...
Por Dios, qué mal canto.
Que fai nostalgia de los 90.
Esto lo cuando íbamos al TIC, a lo mayor.
¿Al TIC?
O al Oasis.
No, a mí no me
o a la Real.
No, a mí no.
Todos esos sitios que ya no existen.
Tú dives, Margolles. Dives ahí tú. ¿A dónde?
Viva yo.
¿A la
yo.
Real también?
A la Real fui un par de veces.
Ah, estaba guay.
Pero yo ya era más del TIC.
Abajo tenía una zona de reggaetón que era como una cochera.
¿De reggaetón?
Nah. Sí, que era solo la zona de reggaetón.
Donde tuviera cuatro.
A sala cuatro, Aviles cuatro.
Esa tenía como sofás alrededor, unos sofás bastante sospechosos.
Tenía una gincana para llegar allí, que no te robaran.
Sí, sí. Ah, claro, porque estaba en un polígono ahí donde
Claro.
¿Al cortáis vos del TIC cuando entrabes a la pista de baile?
A mí no me tocó ya.
Que cualquier cosa que llevabas blanca y era violeta y era maravilloso.
Sí, es verdad.
Y era maravilloso.
Bueno, pero.
Debía ser cancerígeno.
Y el tic de la felguera, había tic en la felguera. Nada, mejor no hablar mucho más del tic de la felguera. No. Era de los mismos dueños y todo, la misma estética, pero bueno, y era.
Yo soy fan de las discotecas con nombre de persona.
¿Como cuál?
Como la Maite en Yuanco.
Como Maite en Yuanco, como Titos en Pravia, que tiene el toque del apóstrofo ese.
Claro, sin tu sesión que estaba tan de moda. Eso, era muy moderno.
Pues no, lo que falaba, es un programa mozo.
Sí,
deberíamos incluirlo, sentir Asturias y ponerle a Asturias el genitivo Shashon y ahí la coma.
Sentir Asturias.
Eso con el.
Sí, sí, como.
Sería guapo, ¿eh?
Es precioso, vamos.
Como una pizzería
y yo creo que podemos cambiar el estudio y poner aquí unas cosas de terciopelo.
Oh,
y de Sky.
Lo que se llama mucho también, que agarrar de los dos dueños la primera parte del apellido de un y la segunda del otro.
Sí.
Galmar. O Margal. ¡Margal!
¿Margal?
Eso ya hay algo como un embutido, ¿no? Algo así.
Margal, sí.
Ah, Argal. Arancha. Galán.
Ya lo pillé.
Argal. Claro.
Y es que estamos buenísimos, Galán.
Qué ricos estamos.
Ay, estamos ricos.
Más buenos que el chorizo.
Para embutir. Mañana hay programa otra vez.
Estáis para embutir, y es lo que estáis.
Mañana, vacaciones?
¿En qué año estoy?
Pues todavía nos queda un ratín.
¿Quién sois vosotros?
Quédanos, programa mañana y la semana que viene, así que nada.
Nada, pero tal branding ahora ahí presto.
Ay, qué gana, no quitamos de delante.
Venga, hasta mañana.
Hasta mañana, gente. Y alón.
Sentir Asturias, con Arancha Margolles y a Ignacio Galán.
I'm a Scatman. I'm a scatman.
Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. Everybody's saying that the scat man stutters, but does and never stutter when he sings. But what you don't know, I'm gonna tell you right now that the stutter and the scat is the same thing. Yo, I'm the scat man. Where's the scat man? I'm the scat man. Why should we be pleasing any politician? Reasons would try to change the seasons if they could. The state of the condition insults my intuition, and it only makes me crazy and hard like wood. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, brother, so can you. I'm the scat man. Ba-da-ba-da-ba-dee-ba.